A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Bienvenidos otro día más a Intermezzo en Sintonía, y hoy volvemos con las entrevistas y nada más y nada menos que hablaremos con el compositor de esto que acabamos de escuchar al principio. Esto, por definirlo de alguna manera, esta joya de la literatura musical canaria de los últimos años. Esto es obra de un joven compositor conejero que comienza los estudios de piano a los ocho años en Lanzarote y estudiará posteriormente en Tenerife, en Polonia, donde perfeccionará sus estudios tanto en piano como en composición. No solamente realizará estos estudios, sino que también obtiene el primer premio en el concurso Abilio Alonso Tasso en 2020, el premio Joven de Teguise en 2021 en Lanzarote. También participa en el 350 Torneo de Piano para Estudiantes Extranjeros en Polonia, donde es seleccionado como representante de su academia, donde obtiene el premio al mejor programa libre, etcétera. Aquí tenemos un montón de premios, por citar solo algunos de ellos, y recientemente finalizará los estudios en la especialidad de composición en el Conservatorio Superior de Música de Canarias en 2023. Ernesto Alemán, joven compositor y pianista conejero, también estudiará con los profesores Javier Lazo, Francisco Martínez Ramos, Javier Lani, etcétera, etcétera, etcétera. No podríamos seguir con este gran currículum porque tenemos que dar la bienvenida a Ernesto Alemán. Buenos días, Ernesto, ¿qué tal estás?
Muy buenos días, Álvaro. Pues súper ilusionado de estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias por invitarme. Y oye, gracias por ese recibimiento, mi madre.
Bueno, no podía ser menos. teniendo en cuenta de que, bueno, que nosotros somos los que estamos ilusionados y el honor es para nosotros de poder conversar contigo, de poder charlar contigo sobre tu música y sobre tus motivaciones para componer, sobre cómo quisiste desarrollarte, sobre un montón de cosas. Antes que nada, me gustaría presentar tu pieza. Acabamos de escuchar el principio de La Fantasía sobre los aires de Lima de Valsequillo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Es una piecita que empecé a componer en mi último año de máster en Polonia. Y mi intención era, pues, coger una obra, una melodía tradicional canaria y llevarla, pues, a un ambiente un poco más pianístico, más académico, más clásico. De ahí que también el título sea como tan clásico, de Fantasía sobre los aires de Lima de Valsequillo.
Bueno, la denominas como piecita y debería decir que, por lo que hemos escuchado, es un oborón. Ernesto, ¿cuándo empiezas a componer? ¿Cómo es que te dedicas al mundo de la música? ¿Ya querías dedicarte a otra cosa o elegiste la música ya desde pequeñito? ¿Cómo es tu encuentro con la música?
Bueno, mi primer encuentro con la música fue el timple. Es el que considero mi instrumento materno. Sí. Yo empecé en el timple un añito con el piano y durante muchos años
Ernesto, te escuchamos un poquito mal. Tenemos ciertas interferencias por si a lo mejor podrías.
Escucho un poco mal lo que estaba mirando.
O escuchando, ¿no?
A ver si cambiando un poco de posición mejora.
Yo creo que sí, que ahora sí, quédate petrificado en ese sitio donde estás. Vamos a ver si. Bueno, hablabas el timple como tu instrumento materno.
Sí, empecé un añito antes con el piano y eso durante mucho tiempo era el instrumento que más me ilusionaba, mucho más que el piano. También es cierto que el piano lo consideraba como un instrumento un poco más estricto, el repertorio no me parecía tan atractivo. Sí, a veces lo pienso y digo, ¿cómo ponemos a niños de 9 años a tocar Bach? Eso me parece como música que empecé a admirar muchísimos años después.
Claro, es que ahí también nos encontramos con un hándicap siempre que todo músico debe de afrontar, y es cómo se acerca a la música, y nosotros debemos de reflexionar en cómo acercamos la música hacia los más jóvenes, ¿verdad?
Sí, absolutamente. Un paso previo, antes de yo empezar a componer nada, un paso previo que yo experimenté fue el empezar a improvisar, el empezar a hacer arreglos de canciones pop que me gustaban, el empezar a hacer pequeños arreglos de oído de música de cine que me gustaba. Y ya luego, un buen día, tenía yo 14 años, estaba cursando tercero de la ESO, el profesor de pintura de mi madre en aquel momento me dijo que, oye, que el Ayuntamiento de Teguise había sacado un concurso para jóvenes talentos, artistas y tal. Y yo en un principio pensé presentarme como pianista, puramente, y tocar repertorio clásico. Y me dice, no, es componer algo. Digo, oye, va, eso nunca lo he hecho. En un principio dije, no, o sea, yo no compongo, yo no hago esas cosas, yo no sé armonía, yo no sé tal. Y bueno, me animé. Y claro, a partir de tocar tanto pop, de haber tocado banda sonora sin quererlo, yo ya tenía una base armónica y melódica y formal de cositas que podía hacer. Y así nació mi primera composición. Y afortunadamente, pues el concurso lo terminé ganando por ahí en el 2013, tuvo que ser.
Bueno, te presentas por primera vez a un concurso de composición y presentas tu primera obra y nada, y gana. Eso sí. fue sin duda un flechazo, claro, del destino, ¿verdad?
Cabe mencionar que era un concurso multidisciplinar, pero claro, dentro de la categoría de música fui el ganador y luego afortunadamente también me nombraron como joven de Teguise, que era el premio absoluto, lo cual fue una verdadera sorpresa, absoluta sorpresa, y desde entonces no he parado. Desde entonces pues le perdí un poco el miedo a eso de componer, le perdí un poco el miedo al vacío de yo no sé, y bueno, hasta el día de hoy no he parado.
Y primero realizas tus estudios pianísticos, ¿verdad? Y después realizarás tus estudios en composición.
Durante un tiempo los estudios superiores los solapé. Yo estudio primero de superior de piano, y Jesús Pérez, el que fuera mi profesor de informática, me animó. Dice, oye, Ernesto, métete en compo, no te debería dar mucho problema sacarte la segunda especialidad, plantéatelo. Me veía con tablas para hacerlo. Y ese mismo junio, nada más terminar el primer curso de piano, presento las pruebas de composición y entro. Entonces durante unos cuantos años, uno o dos, solapé. Segundo de piano con primero de composición, tercero de piano con segundo de composición. Y ya luego, poquito después, terminé piano y me fui a Polonia. Y también fui sacando asignaturas sueltas de composición hasta que ya la terminé finalmente el año pasado.
¿En Polonia qué estudios realizaste?
Estudié un máster de piano clásico.
Sí.
Un máster de 2 años con... La verdad que a cualquier músico que se lo esté planteando le recomiendo encarecidamente que vaya al extranjero a estudiar. Como me decía un buen amigo mío, dice, es que carajo, te bajas del avión y es que ya eres mejor músico directamente. Ya simplemente el hecho de haber dado un paso, el hecho de haber arriesgado, de haber apostado, ya es que te convierte en mejor músico, porque al final es una apuesta también personal y eso también enriquece el espíritu, enriquece tus vivencias, tus experiencias. Así que completamente recomendable.
Claro, y también teniendo en cuenta de que te dedicas al terreno de la interpretación, pero también a la composición, eso se ve influenciado. Bueno, de todos modos, compones tu fantasía sobre los aires de Lima de Valsequillo, precisamente en Polonia, donde me imagino que tienes un tratamiento distinto del que pueda tener una persona que lo compone en su propia isla, ¿no? ¿Qué piensas acerca de esto?
Sí, absolutamente. Ahí entró el factor morriña. Era un factor que yo nunca había experimentado en mi vida. Yo, por ejemplo, a mí nunca me había emocionado, digamos, una folía o el folclore tradicional. No me emocionó tanto hasta que llegué a Polonia y pasó un par de años. Además, yo pasé la primera ola polaca del COVID, unos inviernos bastante frescos, y luego es que escuchaba algo de Canarias y es que me emocionaba. Entonces, claro, a partir de ese sentimiento nace también esta obra. También uno de mis mejores amigos, Jaime Peñate Conde, un genial pianista, es el pianista que está dedicado a la fantasía. Está especializado en albéniz, en música española, sobre todo en albéniz, él toca mucho la suite Iberia. Y claro, también quería, para cuando él hiciera sus conciertos, dedicarle una obra que representara también a su tierra, que representara una melodía, entre comillas, nuestra. También es cierto que cuando yo estudiaba en Polonia me hacía un montón de gracia lo que decía la gente. Es que decía, España, música española, flamenco, olé, olé. Y ahí no me cabreaba, pero sí siempre hacía la pausa y matizaba. Digo, no todo es flamenco, olé, olé. De hecho, en el norte de España hay música genial de raíz celta. En Canarias también tenemos cosas increíbles. Entonces, bueno, poquito a poco fui, también fue como una forma de reivindicar todos esos géneros un poco más desconocidos, ¿no?
¿Quién te presenta Los Aires de Lima? ¿Por qué sobre Los Aires de Lima? Porque sabemos que Los Aires de Lima, sean de donde sean, son unas melodías de un carácter más melancólico y más triste, bueno, y tienen una carga sentimental alta, ¿verdad?
Sí. Pues no recuerdo la primera vez que escuché esos Aires de Lima. Seguramente en la versión que tengo más grabada en la memoria es la del Colorado. No sé qué versión puede ser la primera que yo escuché, pero sí diría que la primera vez que lo escuché fue en el timple tocado por Domingo el Colorado. De hecho, tiene una transcripción espectacular para timple y guitarra. Pero sí es cierto que es una melodía que siempre me pareció muy atractiva, porque es que es muy buena melodía, una melodía increíble. Mataría por componer una melodía a la mitad de buena que esa. Y transmite muchísimo y tiene un montón de carácter. Y luego, lo genial, la gran fortuna de cara a escribir una fantasía sobre esa melodía es que da un montón de juego. Tiene un montón de posibilidades de transformarla de mil maneras distintas.
Nada más y nada menos que una simple melodía, ¿verdad? Una simple melodía que tiene su origen en las Islas Canarias y que claramente eso también es un pequeño guiño hacia la nueva generación, que nos inspiramos en las obras de los clásicos y hacemos una fantasía sobre un tema de Haydn, cuando en realidad podemos hacerla sobre otros tipos de melodías, otros tipos de inspiraciones, que incluso puede hacerlo más valioso incluso, ¿verdad?
Sí, absolutamente. Yo también tomo como referencia a Liszt las transcripciones y las pequeñas fantasías, las paráfrasis que él hacía sobre melodías operísticas. Al final eran las melodías pop, las melodías que la gente conocía. fíjate, a través de esta fantasía, yo nunca había experimentado en mi vida el tocar una obra y que la gente la estuviera cantando en el escenario. Esa es la fortuna de, como compositor, usar un tema conocido. Y yo creo que eso lo aprovechaba Liszt a su favor, y lo aprovechaban todos estos compositores que a lo largo de la historia han compuesto fantasías sobre temas ya reconocibles. Me pasó hace poquito, hace unos pocos meses en Lanzarote, que hubo gente del público que empezó a cantarlo. Digo, wow, qué pasada.
Se nos olvida o caen en el olvido determinadas prácticas y las redescubrimos a través de otro, de otras experiencias como esta, que muy posiblemente, como tú acabas de decir, puede que incluso en aquella época la gente lo pudiese cantar hasta la pudiese cantar por lo bajo. Por eso se hacían fantasías sobre temas conocidos, claro, es lo que acabas de comentar. Y vamos a escuchar otro fragmento de esta pieza, este obrón, así dicho coloquialmente, de la fantasía sobre los aires de Lima de Valsequillo. Vamos allá. Escuchar un pequeño fragmento de la fantasía sobre los aires de Lima de Valsequillo, y nos hemos olvidado de señalar que el intérprete es el propio compositor, Ernesto Alemán, con el que tenemos la fortuna de hablar hoy. Hemos seleccionado precisamente un fragmento muy bien elegido por nuestro técnico Ricardo, al que le damos un saludo y le agradecemos el control. Ernesto, impresionante. Después de esta cascada de notas, expones otra vez el tema y se genera un efecto que vamos, que hace a uno llorar, como mínimo ponerse los pelos de punta.
Ah, pues muchísimas gracias. Oye, me alegro. A ver, al final uno, como compositor, lo que quiere es un poco contar historias, y si me dices que bueno, que genera emoción, pues oye, es lo más bonito que se puede decir. Así que
¿qué pretendes expresar con esta pieza? Ahora que has hablado del tema de generar historias, hay un debate que lo dejo sobre la mesa acerca de la música programática y de la música pura, y hay quien sostiene que no existe la música pura. ¿Has seguido un programa con esta pieza o dejas guiarte por diversas historias, o que el oyente le sean sugeridas determinadas imágenes?
¡Buah! Pues sí, es un debate muy, muy amplio. Yo, por lo general, muchas de mis obras, aunque las considere puras por el título o por cómo yo las presente, es cierto que muchas luego tienen un programa, una historia, algo por lo que yo haya pasado o algo que yo quiera contar. En el caso de la fantasía, no fue tanto, no hay un programa, por así decirlo. Podríamos decir que es música pura. De hecho, mi planteamiento fue uno un poco similar al de la fantasía coral de Beethoven, que es una obra que adoro. La pondría en mi top 5 de obras del repertorio clásico favorita. Y es, parece una fantasía, la escuchas un par de veces y dices, oye, no sé qué tipo de forma tiene, cómo está organizado el material, pero cuando la analizas te das cuenta que tiene una introducción y tres movimientos. Pues un poco, la fantasía tira un poco por ahí. Es una introducción y tiene tres movimientos, siendo uno pues bastante rápido, que es la sección virtuosística que acabamos de escuchar, más o menos. Tiene una fuga y luego tiene una gran coda. Entonces, yo lo pensaba, muchas veces además la música la pienso desde un punto de vista energético. Oye, si yo tengo un segundo movimiento, que es, hablando coloquialmente, es cañero, yo necesito que la introducción sea lenta, sea tranquila, tenga otro espacio emocional para no agotar, primero, no agotar al oyente a nivel auditivo, y luego para no agotarlo a secas, claro, para darle también variedad. Así sí, que un poco mi planteamiento fue ese.
Es muy interesante también que hables del oyente, porque nosotros sabemos, después de haber realizado la carrera de composición, que no todos los compositores han pensado en el oyente, y muchos otros han pensado en el oyente más como un enemigo que como un aliado, ¿verdad? Y tú piensas en el... tengo la sensación de que tú tienes en cuenta al oyente, ¿verdad? Para realizar tus trabajos.
Sí, absolutamente. Si tú quieres contarle una historia a alguien, lo que te interesa es que esa historia se pueda entender. Por otro lado, hay dos formas de entender esta pregunta, de cómo piensas en el oyente. Y a mí me gusta mucho, en una entrevista que daba a Carlos Goñi hace un año, creo que en el sentido de la birra, se llamaba el canal de YouTube, y el tipo explicaba, bueno, el gran maestro Carlos Goñi, explicaba que había dos formas de entender esa pregunta. Dice, tú puedes entender que yo pienso en el oyente porque yo quiero que mi arte se entienda, o tú entiendes que yo pienso en el oyente porque yo quiero calar en aquello que el oyente quiere escuchar. Hay dos formas muy distintas de plantearlo. Yo quiero darle música que sea, vamos a llamarlo pop, a lo que el público esté acostumbrado, en lugar de apostar por mi propio arte. Yo quiero pensar que sí, yo hago apuestas, yo arriesgo, pero sí me preocupo en que el oyente perciba la historia que quiero contar. Por ejemplo, yo en mi familia y en mi círculo cercano tengo personas de confianza a las que cuando hay una melodía que se me ocurre o una sección nueva, yo se lo envío. Y a ver cómo reaccionan. Para mí su reacción es súper importante. Hay muchas veces que tú piensas que estás escribiendo la melodía más romántica del mundo y de repente te digan, Dios, que suena súper rabioso, suena como que estás cabreado, suena que tal. Y ahí tengo la opción de recular. Yo lo digo como si fueran mis canarios, ¿sabes? Como en una, sí, claro, en una mina, que cuando hay un residuo nuclear los canarios se mueren. Pues un poco eso, es mi sistema de control en muchas obras.
Sí, sí. Sí, es muy interesante lo que comentas, porque también en el proceso compositivo involucro mucho a otros oyentes que te puedan incluso, que también te ayuden a verificar si estás tomando el camino correcto.
Sí, absolutamente.
Pero también piensas en el intérprete, ¿verdad?
Sí, sobre todo pienso en el intérprete porque creo que el intérprete es un sufridor nato. Y me voy a explicar. El repertorio clásico...
Sí. El compositor también. El compositor también es un sufridor nato también, pero sí, está bien compartir el sufrimiento, sí.
Pero, por ejemplo, hay una cosa que rara vez se habla, además, en las clases de composición, y yo que muchas veces lo reivindicaba, y es el efecto. Una cosa puede ser difícil o no puede ser difícil, pero puede tener efecto.
Sí.
Me explico. Por ejemplo, en la escritura de pianística hay muchas cosas que son súper difíciles y no lo parecen. Eso es una trastada para el intérprete. Lo mejor que le puede pasar al intérprete es que algo suene difícil y sea muy fácil.
Exacto.
El ejemplo claro es Mozart. Mozart suena ligero, suena amigable, suena fácil, pero de fácil tiene un pimiento y medio. Por eso digo que los intérpretes son unos sufridores, porque el repertorio clásico en muchas ocasiones es injusto. Propone una serie de dificultades que cuando el intérprete las supere, el efecto no es el... No se corresponde exactamente. Entonces, yo cuando escribo, intento, sobre todas las cosas, que el efecto sea mucho mayor que la dificultad real. También, hoy en día, tenemos que tener en cuenta que los que tienes, te ganas la lotería si un intérprete le puede dedicar a estudiar una obra tuya 2 años, como puede pasar con un concierto de Beethoven.
Sí, exacto.
Tú sabes que si vas a tocar con una orquesta, la orquesta va a ensayar 3 días y va a tocar.
Y hasta mucho 3 días, exactamente.
Exacto, entonces yo creo que los compositores, no sé cómo era hace 50 años, pero yo, por ejemplo, hoy en día percibo que tienes que ser perspicaz.
Sí.
Pícaro en ese sentido de quiero que esta gente no me odie, no quiero que se maten a estudiar y quiero que desde el primer ensayo estén hablando de música. Entonces me preocupo de que sea relativamente fácil lo que están haciendo. Sí. Y con las partes de piano, con las partes de timple que escribo, con cualquier cosa para cualquier instrumento, pienso en eso.
Sí. Una cuestión de economía, de economizar a todos los niveles, tanto en el ensayo como en el proceso compositivo, como de cara al estudio particular de cada músico. Ernesto, vamos finalizando, tenemos que despedirnos, pero me gustaría que compartieses con nosotros cuáles son tus futuros proyectos, que algo sé, pero no sé si querrás compartirlo con nosotros, si a lo mejor lo anunciamos en primicia. Coméntame qué estás haciendo, qué vas a hacer, qué se viene. ¿Se vienen cositas?
Bueno, pues afortunadamente estoy ahora mismo enfrascado en la composición de mi primer concierto para piano y orquesta. Aún no puedo anunciar fechas, pero dentro de muy poquito podré anunciar cosas en mis redes sociales. Pero sin duda está siendo la obra más compleja de toda mi producción. Creo que va a ser la más larga. Sobrepasará un poco la media hora de música, 3 movimientos y... Yo creo que va a ser una obra divertida y sobre todo creo que está siendo una obra muy muy importante para mí ahora mismo, sobre todo que siento que estoy en un periodo de transición, me he mudado recientemente, han cambiado algunas cosas en mi vida, pues creo que esta obra está recogiendo un poco todas esas experiencias y estoy súper ilusionado de poder compartirla dentro de poco.
Muchas gracias, Ernesto. Nos sentimos afortunados de que la primera mención en público de tu concierto, para piano número 1, porque seguramente habrá más, sea en Intermezzo, en
sí,
sintonía.
El bueno seguramente será el segundo, sí.
Y Ernesto, te deseamos lo mejor para tu carrera y sabes que Intermezzo en Sintonía y Radio Sintonía es tu casa y estamos ansiosos de poder hablar contigo otra vez más.
Pues muchísimas gracias, Álvaro, un verdadero placer. Muchísimas felicidades por el trabajo que están haciendo y ya nos vemos dentro de poquito y ya cara a cara, ¿eh?
Cara a cara,
esto no vuelve a pasar.
Exacto, cara a cara, te esperamos aquí en Fuerteventura, otra de tus casas, y queridos radioyentes de Intermezzo en Sintonía y de Radio Sintonía, les dejamos con el final, la parte final de la fantasía sobre los aires de Lima de Valsequillo, interpretado por el propio compositor, por Ernesto Alemán. Ante todo, sea música de autores vivos o música de autores que ya se han ido, sean música clásica o música nueva, por favor, saben lo que voy a decir. Disfruten siempre de la música. Tengan una buena semana.